mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenos días, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y la actualidad de hoy pasa porque una vez finalizada la fase de la operación del Plan de Comercio Seguro que se ha llevado a cabo estas Navidades, toca hacer balance y la Policía Nacional ha querido asegurar que se ha tratado de un balance muy positivo, puesto que por segundo año consecutivo se han reducido los actos delictivos respecto al año anterior. Si nos centramos en las principales zonas de actuación del plan, como es el centro de la ciudad, la calle Carretería o el Mercadillo Navideño, incluso el centro comercial El Mirador, han sufrido un descenso del 18% respecto al mismo periodo del año pasado. Si se incluye otro tipo de delitos como tirones, estafas con tarjetas de crédito o robo con fuerza, el descenso se sitúa en el 8%. Ampliaremos, claro que sí, estas y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Está nublado y que la lluvia lleva todo el día de manera intermitente, de forma débil e instalada en la capital. Los cielos van a seguir así, muy nubosos, con precipitaciones. Pueden ser localmente moderadas en el noroeste, tendiendo a disminuir al final del día. La cota de nieve se sitúa entre los 1.100 y los 1.500 metros cuando acabe la jornada. Los vientos de componente oeste moderados, con intervalos de fuertes, sobre todo cuando llegue la tarde. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras en estos momentos. Precaución en la A40 a la altura de Avia de la Obispalía. También precaución en la Nacional 320 en el término municipal de Cuenca. Ambos motivos por la meteorología adversa, es decir, por la lluvia, que dificulta un poco la circulación. Nuestro programa de hoy entrevistaremos al diputado regional Vicente Jiménez, que hará un balance de diversos asuntos de la actualidad castellano-manchega. Como todos los martes, nos iremos de paseo por la provincia con nuestro queridísimo Javier Caruda, con el que nos iremos hasta la localidad de Villanueva de la Jara. Asimismo, con otro gran querido, Diego Almansa, nos pondrá a punto con las redes sociales. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de Facebook y de Twitter, somos COPE Cuenca, o a través del número de teléfono 969-10020 o 918-28-4708. 1:07 de la tarde, nos vamos un minutito a publicidad y regresamos enseguida.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
Tu reportaje de boda en Fotoclic, Calderón de la Barca, número 35.
COPE Cuenca. Estar informado.
Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore un ombre.
Arrancamos esta mañana de martes, aunque luego la arrancaremos también con Javier Caruda, que a mí me gusta mucho, pero arrancamos ahora con Diego Almansa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Por aquí una semana más, un poco griposo los dos.
Sí, estamos todos, cuenta. La epidemia.
Es que no.
Está llegando, es inevitable, es inevitable.
Inevitable, totalmente.
Nos
es raro
tiene que tocar. Pues
que un par de veces al año no nos constipemos en estas fechas, aunque no hace un tiempo demasiado malo estos días.
Pero los virus.
Exactamente, no fallan.
No fallan, nos lo vamos pasando unos a otros. Bueno, cuéntame por qué vamos a hablar de un tema bastante conocido por todo el mundo a nivel mundial, que es el WhatsApp.
Pues sí, porque...
Es el WhatsApp.
Porque, como sabes, vamos haciendo pues un ciclo en esta en este programa sobre un poquito todas las redes sociales que están a nuestro alcance, ¿no? En Internet. Pero muchas veces se nos olvida que hay otros dispositivos que también se conectan a internet, aparte pues de los ordenadores. Quiero decir, hay muchas veces que olvidamos que el teléfono que nosotros llevamos en el bolsillo es un ordenador más. Y como tal, pues tiene evidentemente muchas aplicaciones para sacarle un potencial muy grande. Una de estas, yo creo que quizá la más conocida, archiconocida ya por todos, es el famoso WhatsApp. Que
vas todo el rato mirando el móvil para ver si
exactamente, a ver si tengo un WhatsApp. El WhatsApp no es otra cosa que un programa de mensajería, pero que podemos denominar una red social móvil. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que sería la definición por naturaleza de una red social sería pues eso, una red en el sentido de contactos. WhatsApp es un programa que funciona con todos los contactos que nosotros tenemos, y social en el sentido de que te puedes comunicar, hay comunicación bidireccional de unos hacia otros. Y esto es el WhatsApp, ¿no? Una red de tus contactos comunicándose los unos a los otros a través del móvil. Así que es, sin duda alguna, una red social, y yo diría que posiblemente a nivel España la más conocida,
sí.
Porque sí que WhatsApp es un programa de mensajería, como comentaba. Hay otros muchos programas de mensajería, se me viene a la cabeza ahora mismo el famoso Line también, por ejemplo, que utiliza mucha gente.
Es verdad.
Pero WhatsApp tuvo, por decirlo de alguna forma, el boom. No es un programa único, en otros países se usan otros totalmente diferentes, pero este, por lo que fuera en España, penetró de tal forma que se hizo famoso, y gracias al marketing viral en ese sentido, yo te lo digo a ti, tú a mí, subimos un vídeo.
Yo me lo puse porque se lo vi a la gente.
Exactamente.
Y yo también quería.
Claro. Boca a boca, marketing viral puro y duro. Pues queríamos hablar un poquito para que la gente que no conoce todavía WhatsApp, que nos está escuchando ahora mismo pues en el coche, en el de camino al trabajo o de vuelta del trabajo, y no conoce muy bien qué es eso del WhatsApp, que le dice su hijo, su sobrino, quien sea, le vamos a explicar un poquito qué es el WhatsApp, y a los que ya lo tienen le vamos a dar dos o tres consejos muy muy interesantes, ¿no, Ene?
Bueno,
pues empezamos. Como te comentaba, el WhatsApp es un programa de mensajería, sirve para mandarnos mensajes los unos a los otros. WhatsApp lo que hace es que coge tu libreta de contactos, igual que en nuestro teléfono pues tenemos una libreta con todos los contactos que podemos mirar, pues WhatsApp cogería toda esa libreta de contactos, y en vez de llamar, lo que podemos hacer es escribirle un mensaje. Un mensaje como aquel mensaje de texto que nosotros hemos podido escribir en toda
la vida.
Exactamente. Sí. Lo único que lo tenemos en una única pantalla, de tal forma que te puedo mandar todo el texto que quiero, y tú me puedes mandar en ese sentido todo el texto. Es un chat, una comunicación, ¿no? En una sola pantalla. Aparte de lo que sería el texto, pues ya vienen con otros tipos de opciones, como puede ser mandar pues desde todo el contenido multimedia que te imagines, tú sabes, fotos, vídeos, audios, etcétera,
tonterías
millones, etcétera, ¿no? Y aparte tienes pues otras opciones, como sería la de hablar en grupos, ¿no? O sea, se recomienda, es un programa que necesita funcionar o a través de redes de datos, es decir, pagando por el internet en el teléfono, o a través de wifi. Por eso necesitamos un teléfono móvil de los nuevos, por llamarlo de alguna forma,
nueva
de los
generación.
Smartphones, exactamente. Una vez que lo tenemos, el programa se descarga gratuitamente, luego tiene una cuota de 80 y tantos céntimos al cabo del año, irrisoria, yo diría, un día lo hablaremos, pero muy pequeñita, y a partir de ahí puedes hablar todo lo que quieras con tus contactos, pues sin ningún tipo de problema. Y si te parece bien, la semana que viene lo dejamos en el aire y le damos a toda la gente que le pedimos que lo pruebe, a los que no lo tengan, y a los que lo tengan les damos una serie de consejos muy interesantes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego.
Gracias.
Hasta el próximo martes.
La mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
Arr- arrancamos esta mañana de martes y con esta música saludamos a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Fíjate, como si lo hubiera oído antes esto.
Es como un déjà vu.
Como un déjà vu.
Son cosas que pasan, lo de los déjà vu. Sí.
Es práctica habitual.
Esto lo he vivido,
sí. Pero bueno.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues bien. Un poco hay una voz tomada. No sé, deben ser estos cambios de temperatura, de repente pasar días de 12 grados y ahora tal, y la lluvia y el fresco.
Hoy no vamos a pasar de 7 grados en toda la jornada, de la radio.
Es lo que tiene invierno, pero bueno, sí, la chila de la radio, eso es información privilegiada.
Oye, ¿sabes? Que la información del tiempo hay que darla de manera muy rigurosa, ¿eh?
Hombre, como debe ser, es más importante de lo que parece.
Que sí. Claro. Más de una vez, bueno, a mí no, pero más de una vez en Toledo han llamado, oye, que estás dando mal la temperatura.
Pues eso, pues ya claro, la gente se fía.
Me llaman para otra cosa, ¿eh?
Nada, da igual, no hay noticias, es igual, toma la temperatura. No,
sí, siempre pues nos dicen el tiempo, darlo con rigurosidad. Sí, lo intentamos.
De todas formas, no sé, ya, fíjate, estamos hoy a 14.
Estamos a 14, efectivamente.
El 17 de San Antón, y ya dice el refrán, que para San Antón, media hora más de sol. Por lo pronto vamos ahí avanzando en el tema de...
Yo ya tengo ganas, aunque como todavía quedan, a ver, febrero, marzo, abril, mayo, todavía quedan 5 meses de invierno.
Bah, esto va volado, o sea, si nada, estamos en cuaresma, ya verás.
Sí, no, en nada estamos en Semana Santa.
Dalo por hecho.
En nada, pero de verdad, es que ya los meses se pasan volados.
Volando, ¿eh?
Ya empezamos con la voz de la pasión.
Sí, exactamente, quizá febrero es el mes más duro, sí. No hay días y festivos, pero vamos, enero ya tenemos a San Julián a la vuelta de la esquina, tal, bueno.
Bueno, esto...
El tiempo va volado.
Sí, ¿no? Bueno, pues vámonos de paseo por la provincia, porque hoy nos vamos a centrar en un pueblo que yo conozco bastante bien, ¿eh? Villanueva de la Jara.
Exactamente. Es un pueblo que parece que está siempre un poco apartado. Uh-huh. En eso de que tenemos, está a un margen de la carretera. La carretera nacional no pasa por dentro del pueblo, afortunadamente, por otra parte. Parte de la seguridad, quiero decir.
Sí, por supuesto.
Hay que desplazarse a propósito. Y Villanueva de la Jara es un pueblo realmente monumental. Fíjate que en 2015 incluso va a ser parte de las ciudades que van a transformar ese quinto centenario de nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. Santa Teresa de Jesús fundó el convento de las Carmelitas en 1580 en Guadalajara. Estamos hablando de un pueblo cuyos primeros restos se conocen de la edad del bronce, en el Cerro del Cuco. En la época romana está bajo la influencia del triángulo formado por Tarazona, Tres Juncos y Valeria. Tras ello, el esfuerzo por el dominio del territorio hace que se asiente junto al río Maldevembra, el río que pasa por la localidad, almohades, moriscos y más tarde cristianos. Fruto de una repoblación que esta zona comenzó a mediados del siglo XII. Después de conquistar Alfonso VIII la ciudad en 1177, también se reconquistan las villas de Alarcón e Iniesta, estableciéndose el fuero de Alarcón de Contra, perdón, para favorecer la repoblación de ese territorio. Durante esa época parece ser que unos vecinos de Alarcón, viajan 4 leguas hacia el sur fundando el pueblo, que al principio dependía de Alarcón y estaba regido bajo la jurisdicción del señorío de Villena y de la Corona de Castilla. Precisamente por esto tuvo más sus más y sus menos con todo el tema que hemos visto en la serie de Isabel, de la Roganda Suma, uh-huh, que hemos visto antes, puesto que la villa de Alarcón, de Villanueva de la Jara, que posee el título de villa desde el 8 de julio de 1476, apoya a Isabel la Católica frente al marqués de Villena y señor Alarcón, López de Pacheco, que apoyaba a Juan la Beltraneja. Al principio, su término municipal limitaba con los términos de Alarcón, Iniesta y Jortera, e integraba pueblos como Rindales del Rey, la zona de La Mancha, Trasasimarro, Villa García del Llano, en fin. Estamos hablando de una de las zonas más importantes, de los pueblos más importantes, uh-huh, de la zona. Fíjate que en la Guerra de Sucesión, las tropas archiduques tomaron la villa, la saquearon y la incendiaron. Y por último, como dato más importante o un dato interesante, en la Guerra Civil, en Villanueva de la Jara, que estuvo fuera de las bases del ejército republicano, estuvieron, entre otros, George Orwell, el famoso escritor que se vio en 1984, uh-huh, Willy Brandt, que llegó a ser presidente del Bundestag alemán, y Josip Broz Tito, que fue presidente de Yugoslavia.
Vaya.
Así que estamos hablando de gentecilla.
Sí.
De conocimiento del mundo mundial, decía Marito.
Y tanto,
Bajota, ¿no?
Y tanto.
¿Qué podemos ver en Villanueva de la Jara? Bueno, pues vamos a centrarnos en 5 partes, ¿no?
Fundamentalmente. Y te iba a decir, esa maravillosa iglesia, pues, es impresionante.
La iglesia parroquial de la Asunción, que se llama, que es, ostenta el título de basílica. Y desde 1972 está declarada monumento histórico artístico. Uh-huh. Se construyeron las piedras del antiguo castillo árabe de Villanueva de la Jara, sí, allá por el siglo XV. El altar mayor posee varios retablo de tres cuerpos en madera dorada. Resalta su carácter fortificado, más evidente en el perímetro amurallado desde origen árabe y reconstruido como muro almenado en el siglo XVI. Está construido compuesto por tres lienzos con torreones circulares, esto queda del castillo de Villanueva. Esto lo podemos ver, además llama la atención, la imagen de Villanueva de Alhajara desde el primer punto de la carretera, ¿no? Hay más cosas que ver. Por ejemplo, tenemos el Rollo de Justicia, que es un monumento histórico donde antiguamente se ejecutaba a quienes infringían las leyes. Está sobre una base de tres escalones y es un rollo cilíndrico de una altura de 3,5 metros aproximadamente. Y está encabezado por 4 huecos, uno por cada cara. Podemos ver la Iglesia del Carmen, que fue un convento de frailes carmelitas, se guarda la imagen de la Virgen de las Nieves, patrona de Villanueva de Alhajara, que es una figura gótica sentada en una silla sin brazos, con un pomo en la mano derecha y sostiene en su izquierda al niño. El edificio es una sola nave con planta de cruz latina y cúpula de media naranja. En una de las capillas fue sepultada la ermitaña Catalina de Cardona, si bien no pudo ser localizada. Podemos ver el convento de las Carmelitas, se te decía al principio, fue fundado por la propia Santa Teresa de Jesús hace 1580, compuesto por iglesia, convento y claustro. Es un edificio aislado que forma una manzana entera y está rodeado de muros. En su interior destacan las pinturas del siglo XVII del retablo y una magnífica techumbre de madera de estilo mudéjar recubre el presbiterio, formando una estrella de 32 puntas. Destaca el sepulcro de la venerable Ana de San Agustín, a cuyo cargo quedó el convento una vez que Santa Teresa abandonó Villanueva de Alhajara. Y por último, lógicamente, la Plaza Mayor, constituye el elemento central del pueblo. Es uno, en uno de los lados se encuentra el ayuntamiento, es un edificio del siglo XVI, el antiguo opósito, que es hoy el centro de Meiro, que también es el siglo XV, siglo XVI, destaca la torre del reloj de 3 plantas, se encuentra la posada Masor, es del siglo renacentista, la Villa Enriqueta, del siglo XIX, en fin, como decimos siempre, es una de las excusas, una nueva excusa que damos a los oyentes de Trope Contra, pues para sacudirse la pereza que puede dar estas lluvias, estos fríos, y acercarse a Villanueva de Alhajara y contemplar buena parte de la historia de la provincia conrense.
Sí, porque además es que a mí me gusta mucho. Yo cuando vi la iglesia por dentro me quedé alucinada.
La iglesia es una maravilla. Es fría, como todas las iglesias grandes, lógicamente.
Sí, es frísima.
Pero esto no debe ser óbice para no perder media hora, una hora en contemplar, que es una resolución de grandísima belleza. Aparte, es parte de la historia, fíjate, cuando hablamos de Santa Teresa de Jesús, a Juan de Ávila, a Juan de la Cruz, tal, parece que siempre está fuera de... No, Santa Teresa estuvo aquí, fundó en Villanueva de Alhajara.
Sí, yo lo vi en la casa de... Cuando fui a Ávila, la casa de Santa Teresita, había un mapa con...
Son todas fundaciones.
Sí, dije, mira, Villanueva de Alhajara.
Es verdad.
Sí, me sorprendió.
Estamos aquí.
Estamos aquí.
Fíjate, a partir de 2015, el ayuntamiento, dentro de esa celebración, pues organizará actos, conciertos, exposiciones, charlas sobre la importancia de las fundaciones de Santa Teresa, lógicamente.
Genial. Pues Javier Caruda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Como todos los días, reservamos este pequeño hueco, este pequeño minuto para compras, para rebajas, y saludamos a Luis Miguel González de Fabeco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué nos cuentas hoy?
Bueno, en la rebaja, cuando vayamos a comprar, nos debemos tener en cuenta en las etiquetas donde debe aparecer el precio anterior y el precio actual para saber el tipo de rebaja, con lo cual es algún tema que hay que tener muy en cuenta. Y sobre todo en algunos casos, cuando hemos seguido la prenda que nos gustaba y que sabíamos que estaba a un precio determinado y que de pronto hemos visto que la comparación, el precio que tenía anteriormente es distinto al que ahora aparece, pues si eran en 60 lo han subido a 80, resulta que la rebaja que en principio es de 30, ahora son de 40, es reclamable, con lo cual debemos advertirlo. Siempre debe aparecer el precio anterior y el precio posterior, pero el precio anterior que tenía, no el que puedan poner. Con lo cual eso nos sirve de referencia.
Que no nos engañen.
Hombre, que no nos engañen y que no nos dejemos engañar.
Claro que sí, Luis Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Y continuamos en esta mañana de martes y lo hacemos como les anunciábamos al principio, saludando a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Él es diputado regional Vicente Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año, que no habíamos tenido la oportunidad.
Gracias a vosotros y feliz año.
Arrancando este 2014, estamos esta semana, pues, y la pasada semana, haciendo balances, hablando de cifras, hablando de datos. Y bueno, tú hoy has hecho, digamos, un balance, ¿no?, de datos económicos, en concreto de esas cifras del paro que conocíamos a principios de este mes. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, tenemos que ver que el año 2013 ha sido un año de pago a proveedores, un año de pago a instituciones, organizaciones, ayuntamientos, y que esa política, esa forma de trabajar de los gobiernos del Partido Popular, pues ha conseguido que por primera vez en la historia, en el 2013, hayan encontrado 20.000 personas en este año un puesto de trabajo, una oportunidad de futuro en nuestra tierra. El ver cómo 20.000 parados menos, acabando el año en esas cifras que han lastrado a nuestra región y que han podido encontrar esas 20.000 personas en este ejercicio 2013 un puesto de trabajo y una oportunidad en nuestra región.
Uh-huh. Desde el Partido Popular, ¿no? Estáis convencidos de que este aumento se debe a las políticas que se han llevado a cabo desde el Gobierno regional, que han hecho, digamos, motivar, ¿no?, la economía.
Efectivamente, la gestión de la presidenta Cospedal, la gestión del presidente Rajoy, como modelo a seguir, una política de austeridad, una política de que un euro que entra en la caja de la administración se dedica a políticas activas de empleo, a políticas de aumentar el bienestar social a los ciudadanos, en políticas de apoyar a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera el 90% de los puestos de trabajo en esta región. Ver cómo es un ejemplo a seguir la política de la presidenta Cospedal de eliminar gastos superfluos, de eliminar duplicidad de administraciones para que esas leyes que se han aprobado en este año y que se van a seguir tramitando y aprobando en el ejercicio 2014 vayan dirigidas a simplificar la administración, a generar una administración cercana al pequeño autónomo, al gran autónomo, al pequeño empresario, que vaya dirigida a apoyar para que esa mano tendida del gobierno se dirija a la creación de puestos de trabajo.
También has comentado, ¿no?, acerca de una reunión importante.
Sí. Se celebró una reunión de consejeros de presidencia de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para acordar una política a seguir, una política siguiendo la línea que estábamos hablando de austeridad, la política que ha puesto en marcha la presidenta Cospedal para la eliminación de duplicidades y para el ahorro en la creación, para que ese ahorro vaya dirigido a la creación de puestos de trabajo, a ese apoyo a la pequeña y mediana empresa. Esas son las políticas que se han acordado seguir por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para conseguir que ese euro que entra en la administración vaya dirigida a la creación de empleo en un año 2014, que va a ser el año de la normalidad de pagos, de la liquidez, de la creación de puestos de trabajo, y que están alentando y animando a que el Partido Popular, con estos datos, con estos esfuerzos que están llevando a cabo, pues vaya dirigida a trabajar por la creación de puestos de trabajo, a generar una comunidad autónoma, como estamos viendo que es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, gracias a ese liderazgo de la presidenta Cospedal y a ese esfuerzo, que sea atractiva para invertir, que cada vez más empresas están interesadas en venir a Castilla-La Mancha a instalarse, a crear puestos de trabajo y a generar riqueza que los gobiernos socialistas nos generaron. Todo esto se va a hacer con humildad, con sencillez, pero con rigor y eficacia, con transparencia y, por supuesto, con contundencia, para que esos datos de paro sigan disminuyendo y porque el gobierno de la presidenta Cospedal y los gobiernos del Partido Popular van a seguir trabajando por bajar el desempleo mientras quede una sola persona en situación de desempleo. Y con ese espíritu y esa esperanza, hoy en Castilla-La Mancha existe un futuro y existe oportunidad para los jóvenes, oportunidad para las personas que están en situación de desempleo. Y esa política acabada de los gobiernos socialistas que lastraron y marcaron a esta región con facturas y obras fantasmas, facturas falsas, y todo lo que fue el despilfarro y el derroche de los gobiernos socialistas han quedado atrás, porque ni tienen una nueva política de hacer las cosas, ni cuando estaban en el gobierno, ni hoy desde la oposición, ni allá donde gobiernan, porque las políticas socialistas son políticas acabadas, de derroche, de despilfarro, que es justamente lo que está invirtiendo el gobierno de la presidenta Cospedal. Dirigir ese dinero, dirigir ese esfuerzo a trabajar por los que tanto lo necesitan en Castilla-La Mancha y en España.
Pues Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Hasta la próxima. Minutos de la tarde, os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, información nacional e internacional con Ángel Espósito. 2:10, noticias las nuestras, las de Castilla-La Mancha, y 2:20, las de Cuenca. Os deseamos que tengáis una buena tarde de martes.
COPE Cuenca. Estar informado.